En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar y me acompaña como siempre mi bella y amada esposa
Lucía Báez Luzondo, siempre para servirle y traer a toda la radio audiencia de Radio Católica Mundial datos, profundidades, pensamientos, consejos, hechos para vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre los invitamos a todos a que entren a nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía. Y si lo buscan en la barra de direcciones de internet, sería facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí marque que me gusta y síganos en todo lo que hacemos en este programa y en nuestro ministerio que pretende ayudar a todos de todas las edades y de todas situaciones de vida a vivir una vida mejor iluminados por la fe.
Y estamos pues contentos de estar con ustedes. Estamos ya entrando aquí en Estados Unidos, en la parte norte de los Estados Unidos, aunque estamos en el centro del país, en la época de del otoño. Y estamos viviendo la belleza,
qué belleza, Dios mío,
que Dios hace en estas áreas con los cambios de colores de los árboles. Tenemos cambios, bueno, todavía hace calor en el día, frío en la noche. Estamos en este proceso de cambios, pero nos recuerda que el Señor está en control de toda la creación y nos permite alabarlo y glorificarlo por todas las bellezas que hace. Y le damos gracias porque estamos en esta oportunidad de ver la belleza de los cambios del otoño. Cuando vivíamos en nuestros países, en Venezuela, Puerto Rico,
que es Estados Unidos. O en la misma Florida tantos años, ¿no?
Que no hay tantos cambios, pues bueno, uno... Pues,
lo aprecia más, ¿verdad? Definitivamente yo lo pregono. Es mi temporada favorita. Me embelesan, me anonadan, me encantan, me dan una paz y un gozo tan profundo. Esos colores tan intensos, tan variados, anaranjados, rojos, vino tinto, amarillo, ¡ay, qué belleza, Dios mío! Gracias, Señor, porque nadie en el mundo puede hacer algo ni remotamente similar a lo que tú haces. Quiero aprovechar, mi amor, también la oportunidad para darle las gracias a Sister Karen Muñiz, directora de la Oficina de Catequesis de la Arquidiócesis de Miami, quien pues tuvo a bien invitarnos a través del señor arzobispo Wensky, que fue mi jefe por varios años cuando dirigía yo la Oficina Arquidiocesana de Vida Familiar en esa hermosa arquidiócesis, que tuvieron a bien invitarme a compartir las presentaciones magistrales, que se llama o keynote en inglés y en español, para la conferencia de este año. Fue un viaje relámpago, salí en la tarde, hubo complicaciones de avión, llegué de madrugada, me levanté a ir al evento, que estuvo espectacular, y de ahí directo a montarme de regreso en el avión, luego de pasar un ratito agradable con mi paralegal principal de nuestra firma de inmigración, Keila, que le mando un saludo muy grande a Keila Martini, y tuvimos el gusto, pues, de estar en persona.
Y nosotros, aunque no pudimos ir, ni Sebastián ni yo, nos beneficiamos marginalmente porque trajo quesitos y pastelitos de guayaba.
Oh, Dios
que santo. Extrañamos Miami. Miami, te extrañamos.
Sí. Y bueno, tomé café cubano. Así, y fui a cenar al Versalles, así es que fui a Miami.
Katia, de lo contrario, como no se siente. Qué pena que tú no estuviste, Katia, nuestra productora que nos escucha. Bueno, pero pensamos en ti.
Bueno, y ahora queremos, antes de adentrarnos en el tema de hoy, que se los voy a adelantar bien rapidito, hijos de padres divorciados, cómo abordar esta realidad para nuestros hijos de todas las edades, hijos de padres divorciados, va a ser el tema de hoy en el día a día con Ricardo y Lucía, pero no podemos comenzar el programa sin poner todo. Nuestras personas, nuestra mente, nuestro espíritu, el equipo técnico, nuestros compañeros allá en Birmingham, todo en las manos del Señor, pidiéndole pues que lleguemos a los corazones de cada quien y que esta información sea bien pertinente para muchos.
Señor Jesús, te glorificamos, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia. Tú, Señor, por quien todas las cosas fueron creadas. Estás en medio de nosotros porque estamos reunidos en tu nombre, más de dos. Mi esposa y yo aquí en nuestro estudio, Katia, nuestra productora en Birmingham, los técnicos y toda la población de hijos tuyos, Señor, que nos escucha a través de Radio Católica Mundial en sus estaciones locales o a través de la internet. Ven, Señor, a nuestros corazones. Danos la paz, danos la alegría y el gozo de sabernos salvados y salvados por ti. Que en momentos difíciles de nuestra vida siempre recordemos, Señor, miremos a la cruz y recordemos que tú diste tu vida por nosotros y que estás vivo entre nosotros. Danos el gozo, la paz, la alegría. Permite, Señor, que nos acerquemos cada día más a ti. Amén.
Y ya entramos de lleno en el tema de hoy, que son los hijos de padres divorciados. Eso es una realidad que lamentablemente abunda en nuestra sociedad de hoy por muchísimas razones. Algunas veces, pues, hay separaciones físicas que deben suceder porque puede haber riesgo de vida o de bienestar para las personas por abuso doméstico, etcétera. Pero en muchas ocasiones tenemos que confesar que cuando miramos a fondo las razones por las que muchas personas se divorcian, son muchas veces insignificativas, superfluas, decisiones que nacen de, yo diría, de expectativas que no son realistas de lo que es el matrimonio. Mucha gente se cree que esa persona va a llegar a la vida uno para traer toda la felicidad, que va a haber diferencias, que no van a haber dificultades, que esa persona tiene la obligación de llenar todos nuestros vacíos, atendernos de la manera que queremos y portarse con nosotros muchas veces como nosotros queremos y anticipamos. Y eso realmente no es la realidad del matrimonio. De hecho, siempre comentamos que el matrimonio es una vía a la santidad, o sea, es una vocación que ejerciéndola con sus altas y sus bajas, con sus tiempos maravillosos y sus tiempos difíciles, que uno quisiera a veces olvidar, podemos ir purificando nuestra vida, buscando a través del sacrificio, de la búsqueda del bien del ser amado. Entonces vamos nosotros mejorando como persona, desarrollándonos en la mejor versión de nosotros mismos que Dios nos creó para que fuéramos. Pero no todo el mundo tiene ese beneficio, o no todo el mundo le echa las ganas como pudieron habérselos dados, o la situación ha sido demasiado caótica. Y muchas veces, lamentablemente, hay niños por el medio. O sea, ha llegado la familia que extiende ese núcleo familiar que comprenden el padre y la madre, porque la familia comienza con los dos. Yo siempre digo, no digan que la pareja va a tener familia, ya la pareja es familia. Van a tener hijos y van a expandir su familia, pero el núcleo de la familia es ciertamente la pareja, el matrimonio comprometido permanente, fielmente, para amarse y respetarse. Y con esa visión a abrirse a la vida para traer hijos al mundo y para trabajar juntos en su santidad, la santidad de cada uno de ellos. Entonces, sí, hay muchos hijos que quedan en este proceso de separación, teniendo que dividir su tiempo y vivir entre el padre y la madre. Y eso muchas veces causa realidades muy tristes, muy traumas muy profundos. Y muchas veces la gente piensa muy livianamente, los niños son muy resilientes, no se le ve tan mal, dice que está bien, pero el niño puede disimular muchas veces lo que está sintiendo, pero sí es bastante catastrófico en la vida de cada niño cuando sus padres se divorcian. Y eso es lo que queremos abordar en el programa de hoy.
Muchos padres hoy día son frutos de hogares separados, y ellos saben la experiencia que vivieron como hijos, cómo fue la separación. Pues, sin embargo, cuando les toca estar casados, pues como que se les olvida la situación por la que pasaron y pues no sirven de apoyo a los hijos que van a vivir la misma situación que ellos vivieron. Y muchas veces los niños pues siempre actúan de diferente manera. Podemos tener 4 hijos, 3 hijos, y ante el mismo divorcio cada uno va a reaccionar de una manera diferente. Cada quien tiene, de acuerdo a la edad en la cual está ocurriendo la separación, una manera de actuar diferente, pero hay cosas que sí son comunes a ellos que nos podemos prestar atención, y eso es lo que vamos a tratar de señalar en el día de hoy. Nosotros, por ejemplo, yo cuando practicaba la neurología infantil de manera activa, muchas veces los niños, las mamás venían a la consulta con un niño intranquilo, hiperactivo, o que no está durmiendo bien, o que empieza a ver como que un cambio. Y, por supuesto, cuando uno estudia medicina, pues le enseñan que el abordaje completo de la persona, no solamente física, o sea, no solamente buscar los signos biológicos, sino también la parte social. Y cuando uno se le pregunta cómo está el hogar, cómo está la relación entre ustedes, los padres, entonces generalmente había, no, estamos en proceso de divorcio, nos estamos separando. Y muchas de estas situaciones de los niños que presentan hoy día en problemas de falta de atención, con problemas de hiperactividad, con problemas de
agresividad también,
por supuesto, porque es una frustración interna.
O retraimiento muy profundo, encerrarse en sí mismos.
Porque es que dependiendo de la edad, cada quien tiene unas más o menos herramientas para enfrentar estas situaciones. Un niño de 6 años, 7 años, pues que el pensamiento mágico es más importante en ellos, pues no tiene las herramientas o concretas para decir, bueno, esta situación tiene que ocurrir porque están mejor mis papás separados que juntos. No, ellos, el pensamiento les lleva a que pues se les acabó la vida, ahora ya no van a poder ser felices o cualquier cosa imaginativa. Y especialmente si han compartido con otros niños en la escuela, que son hijos de padres divorciados también, y pues las historias que ellos cuentan, porque entre ellos conversan y saben y dicen cómo lo difícil que pasan. Entonces, cuando le toca pasar a ellos por esa misma situación, pues claro, la imaginación es la loca de la casa, y eso pues les aturde, les perturba. Y pueden ustedes imaginar pues un niño que no sabe, no tiene todavía noción del tiempo. Para él el futuro, pues no sabe cuánto tiempo es el futuro, no sabe medir originalmente cuándo es que me tocan todos los sábados y me tocan todos los domingos, o un fin de semana sí, un fin de semana no. O sea, ellos no tienen esa capacidad. Entonces, por supuesto, sin saber lo que está ocurriendo, es como que usted le ponga una una máscara o le pongan una bolsa en la cabeza y lo suelten al medio de la calle y usted oiga el tráfico por aquí, oye las bocinas de los carros, oye los frenazos y no sabe qué está pasando. Por supuesto, lo va a sentarse en el piso a llorar o salir corriendo o imagínese esa angustia en la cual están sometidos los niños. Entonces, es importante que sepamos y tengamos en cuenta cómo los niños pueden reaccionar ante las situaciones y qué consecuencias pueden tener esto en las diferentes edades.
Y la pregunta central que cada niño se hace es ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué me va a pasar? En otras palabras, ¿y ahora qué? Ahora mis padres se están divorciando, ¿ahora qué? Pero no todo lo que ellos están pensando es las consecuencias de lo que le va a pasar a ellos. Estos niños también se preocupan profundamente de dónde va a vivir. Por ejemplo, si el papá es el que se va a la casa a buscarse un departamento, otro lugar para vivir, ¿dónde va a vivir mi papá? ¿Cómo va a estar mi mamá sola? ¿Quién nos va a proteger si papá no está aquí? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? ¿Cuándo voy a ver a mi papá? Y muchas veces, y eso les causa un estrés tremendo, ¿no? Especialmente otra fuente de estrés muy grande es cuando durante el proceso de separación y divorcio hay muchas discusiones y peleas fuertes entre los padres que pierden la cabeza. Y muchas veces ni se recuerdan que los niños están ya sea presentes o en la casa o cerca, donde se van a dar cuenta de todos. Y muchas veces como los niños no saben discernir qué es lo que está pasando, ni como bien dices tú, mi amor, no tienen las herramientas para enfrentar todo, muchos de ellos se creen que ellos tienen la culpa de la separación, que algo que ellos hicieron es lo que está causando este rompimiento, lo cual obviamente es erróneo, pero trae una fuente de angustia y de preocupación muy grande para los niños. Entonces tienen sentimientos encontrados muy profundos, no saben qué creer ni qué pensar.
Y también pues piensan que como tú dices, que la culpa fue de ellos y esta culpa se carga por mucho tiempo. Si no se les llega a hablar, a conversar y hacerlos hablar para que los padres escuchen qué piensan ellos o cuáles son sus emociones ante la situación que está ocurriendo, pues pueden crecer con la idea de que fue culpa de ellos, porque en algún momento escucharon alguna conversación y alguna discusión o escuchan que la mamá empieza a pelear con el papá porque no lo vino a buscar a la hora adecuada, porque no fue al juego de fútbol, porque no fue a buscar al juego de béisbol, porque llegó tarde. Entonces siempre cuando ellos ven que ellos son la causa de la discusión o que empiezan los padres, que después podemos hablar de eso también, de lo que se llama la alienación del niño por parte de uno de los padres, que empieza a meterle cosas contra el otro progenitor para que ponerlo de su lado o para que pues rechace, etcétera, pues
como
el niño
para vengarse del otro con el odio y el desprecio del niño.
Claro, entonces estos sentimientos van dentro de él todavía y crecen en la adolescencia y todavía pues llegan a la adultez siempre con la idea de que ellos fueron los culpables de la separación de sus padres, y eso afecta en una relación a futuro, cuando tengan su propia relación matrimonial, y si hay alguna dificultad o alguna separación también, pues van a pensar que otra vez vuelvo a ser culpable de la ruptura de la relación matrimonial. Siempre estoy en esto y se carga con esta culpa por toda la vida, ¿no? Hasta la edad adulta, y podemos no llegar adelante. Entonces, es importante que conozcamos, que escuchemos, qué grave es esta situación que puede pasar en los niños. Si bien, como decías Lucía al principio, hay situaciones de separación que son inevitables, pero siempre tengan en cuenta los hijos, siempre tengan en cuenta cómo vamos a manejar esta situación. Incluso el Papa Francisco invita que los hijos de padres separados los vean a ellos como un derecho que tiene el niño de ver que sus padres se tratan bien, que se tratan con cariño, que se tratan con respeto, que aunque no vivan juntos, pues vean que sus papás son seres que se quieren, que se aman y que por circunstancias no pueden vivir juntos o lo que sea, pero que ellos vean que hay una buena relación entre ellos.
Sí, y eso se puede disimular bastante porque, ay, ¿cómo voy a parecer que amo una persona que realmente desprecio? Pero por lo menos trate a esa persona civilmente, con respeto, con dignidad, mínimo, bueno, trate de hacerlo siempre, porque esa persona es un hijo de Dios, una hija de Dios también. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Tratar bien a tus amigos y a la gente que amas es fácil. Difícil es tratar bien y amar a las personas que nos han despreciado, que nos han tratado mal, que entendemos que son nuestros enemigos. Porque ustedes se podrán divorciar todo lo que quieran. Si se casaron por la iglesia, se divorcian civilmente, pero siguen casados delante de Dios, porque el sacramento no lo disuelve un divorcio civil. Eso requeriría un proceso de decreto de nulidad que establezca que el sacramento nunca se consolidó, que el matrimonio no se hizo con todos los elementos necesarios para hacer hasta que la muerte nos separe. Pero ustedes dos sí van a ser padres de esos niños en todas las edades, porque reitero que según los hijos van creciendo y hasta adultos, como bien mencionaste, porque la gente cree, ah, esto afecta solamente a los niños pequeños, los grandes tienen las herramientas o las van desarrollando a través del tiempo. Y no es necesariamente así, porque cuando la herida está cuando eras más joven, y no la pudiste resolver porque no tenías las herramientas para poderla enfrentar y resolver ese trauma, o nunca se trató, pues lo llevas a la adultez. De hecho, en Estados Unidos, hace unos 3 años, más o menos 3 o 4 años, nació un ministerio que es primariamente ahora en inglés, esperamos que pronto esté en español, que se llaman Heridas que dan vida, Life Giving Wounds, que son retiros, grupos de apoyo, comunidad, formación espiritual y recursos para hijos adultos de padres divorciados. Y es tremendamente sanador y es impresionante ver cómo personas, después de tanto tiempo, las grandes heridas que llevan en su vida son a causa de ese divorcio.
Muy bien, mi amor. Si hay cosas que quisiéramos dejar más concretas ahora, pues ya que estamos acercándonos a la primera mitad del programa, como cerrando lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué es importante entonces que recuerden ustedes? No ocultarles lo que está sucediendo. Cuando hay una situación de conflicto entre los padres, hablen con los niños. Ellos entienden a su nivel. Ustedes le pueden decir, papá y mamá, estamos teniendo una dificultad, estamos pasando por este problema, estamos tratando de resolverlo, estamos tratando de arreglarlo, porque ellos saben lo que está pasando, pero si no les dicen, ellos empiezan a asumir y eso pues produce mucha ansiedad. Entonces, ellos tienen derecho a saber que, pues, si cuál fue la situación, si papá pues se está portando mal y está teniendo otra relación afuera, pues los dos, y los papás decirlo y reconocerlo y decirle, hijo, estoy haciendo algo que no debo hacer o no debe haber hecho y estamos produciendo una dificultad en nuestra relación, estamos trabajando en ella e incluso yo diría vamos, porque realmente la idea es que la relación se pueda arreglar y de pronto en esta conversación con los hijos abiertamente la esposa oye la honestidad del esposo o el esposo escucha la honestidad de la esposa, si de pronto la relación de ella es que se siente cansada, agotada de trabajar en la casa, en la calle o que no se siente amada o lo que sea, pues juntos y vamos a orar por esta situación, vamos a orar para que el Señor nos dé luces de cómo salir adelante. Muchas veces no tenemos las herramientas de la fe en estas parejas que están sufriendo esta situación, pero los abuelos, como siempre dice el Papa también, los abuelos son importantes y si usted está viendo que sus hijos viven esta situación de separación, pues aboguen ustedes por sus nietos y aboguen ustedes por la posibilidad de que, pues yo sé que siempre los padres toman el lado de su hijo o de su hija, pero por los nietos pues es importante que también digan, bueno, vamos a poner esto en manos del Señor, vamos a orar primero, aunque al final la ruptura se dé inevitablemente, pero vamos a tratar de ir sanando, pedir que el Señor nos acompañe y rezar una decena de rosario juntos en familia, que el niño sienta y vea que hay como una intención real de que está pasando un problema, pero estamos buscando una solución para ello.
También tenemos que tener presentes como padres, si se va a enfrentar una situación de divorcio, es que generalmente, casi inevitablemente, ese proceso de divorcio termina afectando mucho la autoestima del niño, que se siente a menos, que se siente rechazado. Y esos sentimientos de sentirse rechazados, pues son muy difíciles de sobrellevar con el tiempo. Por eso, si es posible también tener consejería familiar católica, porque no queremos, de verdad, hoy el campo de la psicología y la psiquiatría está tan saturada de ideólogos ateístas, de ideologías críticas que de verdad van en contra del evangelio y buscan el hedonismo, o sea, que la persona se sienta bien él o ella misma y no importando las consecuencias a los demás, siempre buscando esa ayuda de profesionales que los hay. Una de ellas es la doctora Marta Reyes, doctora en psicología clínica, evangelizadora católica de muchos años, que tiene muchos psicólogos también aliados a su grupo y atiende muchas personas hispanas, aún por internet, en la mayoría de los casos, y a un costo muy, muy, muy razonable comparado con lo que serían los precios para normalmente en el mercado normal de este tipo de servicios. Así que es bien importante. Muchas veces los preadolescentes tienden a identificarse con su papá y el hecho de que el papá se tenga que ir pues crea una herida y una rabia muy, muy, muy grande que pueda manifestarse en explosiones de ira y de rechazo a la autoridad o a cualquier persona que pueda criticar a ese papá o esa mamá que se tuvo que ir.
Así es. Y entonces nosotros tenemos que evitar también convertir a los hijos en estas situaciones, especialmente cualquiera que sea la edad, convertirlos en mensajeros. Ve y dile a tu papá o ve y dile a tu mamá. O si ya está la separación, mandar mensajes que están entre ellos ahí, pues que no funciona, ¿no? Y entonces eso crea más situación de preocupación en los muchachos porque de pronto, claro, serían más inteligentes, siendo los niños adecuados, al final dirían, bueno, mi mamá dice que te quiere. O mi papá, no, ¿cómo va a decir tu mamá eso si tu mamá nunca me ha querido? Y empiezan a hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los niños no los pongamos como mensajeros tampoco y mucho menos, pues, hablarles mal de su papá o de su mamá, porque recuerden que todo ser humano necesita y tiene derecho a tener un papá y una mamá. Tiene, aunque sean hijos sin padres, o sea, aunque sean hijos naturales o sin uno de los padres, familias monoparentales en la cual un solo papá está presente. Bueno, seguimos adelante, los ayudamos, hay que tener presente, pero recuerden que internamente todos necesitamos tener pues un papá y una mamá, y si no es la situación en la cual tenemos, pues tenemos que dar el apoyo para que esa necesidad que todos tenemos de tener esa figura materna y paterna vaya adelante, pero si no la tienen, bueno, bendito sea Dios, trataremos de trabajar en ella. Las mamás que son madres solteras, que no, el papá nunca estuvo presente, pues las admiramos siempre y apoyamos su valentía de seguir adelante y oramos por ellas porque trabajan como grandes mujeres y tienen a sus hijos y pueden ser papá y mamá con mucho, mucho esfuerzo. Pero cuando el papá ha estado presente o la mamá ha estado presente y se produce una ruptura, pues no hay que dañarles la imagen que pueda tener el hijo o la hija de uno de ellos dos, porque al tener el padre, pues es la figura de apoyo, es la figura de acompañamiento, es la figura de protección, es la figura a la cual el varón debería tender a mirar que él sería igual, y la hembra, pues a buscar una persona que sea, cuando ya sea grande, pues con las virtudes de su papá. Pero si desvirtuamos al papá delante de los hijos, pues ellos, la imagen del sexo opuesto para las niñas o del mismo sexo para el varón, pues le va a producir una un vacío que va a afectar su vida de relación. Y lo mismo, pues, si falta la mamá, pues igual, o si la mamá no le hagas caso a esa loca, esa mamá tuya está lo que sea. Entonces, al desvirtuar la imagen de la mamá, pues también es un daño que el niño lo sufre, o el adolescente, aún más todavía. Entonces, hay que evitar todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Recuerden, estamos en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos llegando a la primera mitad del programa. Vamos a hacer una pausa. No se vayan, quédense con nosotros, que mientras disfrutamos de este espacio musical que nuestra productora Katia va a poner, que es Mostrarme tus caminos, en la voz de Mechi Ruiz Luque. Así que no se vayan.
En medio de la inquietud, una voz me llamó y al silencio del desierto me invitó. Que sepa escucharte. Mostrame tus caminos, guíame en los senderos. Que sienta tu presencia en medio del silencio. Mostrame tus caminos, guíame en los senderos. Que sienta tu presencia en medio del silencio. En vos confío, Dios mío, que no sé.
Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y ahí escuchábamos Mostrarme tus caminos en la voz de Mechi Ruiz Luque. Gracias, Katia, por esa bella canción, por esa bella escogencia para este programa.
Sí, qué bueno que ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Les recordamos que nos siga en nuestra página en Facebook, facebook.com/Ricardo y Lucía Luzondo. Si quiere conversar con nosotros y mandar un mensaje por Facebook Messenger, pues lo puede hacer, va a hacer su comentario, enviar su pregunta y estamos revisando en vivo nuestro Facebook Messenger para poder recibir sus mensajes. Y estamos conversando sobre los hijos de padres divorciados. Hemos hablado de que esto afecta a los niños de todas las edades y son heridas y traumas que se llevan usualmente hasta la adultez. Hemos visto hasta hijos que ya son abuelos que todavía pues resienten los sufrimientos y los traumas de sus padres. Y una de las cosas que queremos invitarle a que eviten si están en un proceso de separación o divorcio, Dios no lo quiera, que eviten contradecirse en la educación de los niños. O sea, que ustedes sean un frente unido, que tomen decisiones juntos para la educación de sus hijos, para cómo corregir los hijos, cómo se van a formar en la fe, a qué colegio van, cuáles son las cosas que son permitidas en casa, que no son permitidas en casa, y que las reglas sean las mismas en las dos casas, en los dos hogares. Porque cuando un padre aprueba algo y el otro lo desaprueba o desautoriza y viceversa, crea problemas significativos del niño. Primero que le da una inestabilidad tremenda al niño porque no sabe qué es lo que va a hacer. O los niños son muy inteligentes, desarrollan los niños una personalidad muy manipuladora, que saben a cuál de los dos manipular y utilizar sentimentalmente para lograr lo que quieren, y eso ni Dios lo quiera, pueda desarrollar una personalidad narcisista en esos niños a futuro. También no debemos contradecir delante del niño al otro padre, aunque esté mal. Ricardo y yo hemos discrepado muy pocas veces en momentos sobre Sebastián, pero esas poquitas veces ni él ni yo nos dijimos nada en ese momento. Esperamos a que él no estuviera enfrente, esperamos. Entonces le dijo, yo lo hubiese hecho de otra manera, por este y por este y por esta razón. ¿Cómo vamos a abordar esto ahora? O se queda tu decisión, o le abordamos al niño de que va a ser pues la decisión del punto de vista mío, pero asumida por los dos después de haber conversado y buscado su bien, porque aquí lo que se debe buscar es el mejor interés del niño. Cuando muchas veces nos divorciamos por razones reales, pero muchas otras, tengo que admitirlo, por segunda o tercera vez en el programa, son razones muy egoístas, muy simples, muy de buscar mi propio bien. Y muchas veces el padre o la madre está tan ofuscado con el proceso de divorcio que se olvidan de los sentimientos de los hijos. Y una cosa muy crucial, que lo tenemos que decir con mucho hincapié, por lo tremendamente significativo que es, porque podemos dar fe de que este error de los padres o de uno de los dos durante el proceso de divorcio ha tenido un efecto catastrófico en la institución del matrimonio. Y es por favor, porque a ustedes el matrimonio no les haya ido bien, a saber por qué razón, no significa que el matrimonio como institución sea malo. O sea, no esparza negatividad, no esparza opiniones que desprecien la institución del matrimonio, porque a través de los siglos, de los milenios, se ha probado en todas las sociedades del mundo que el hombre y la mujer están mejor en todos los sentidos si están casados. Bien, por supuesto. Y que a los hijos siempre le va más óptimamente cuando son criados en un hogar donde están presentes el papá y la mamá. También ese hablar o darle mala reputación al matrimonio va a ser una herida que va a calar muy hondo en esa persona. Y cuando su hijo o su hija crezca y sea adulto y tenga edad de casarse, puede perder una oportunidad maravillosa de un buen matrimonio con un maravilloso cónyuge, con una maravillosa pareja, y ese estigma, ese shock que tiene en su mente y en su corazón sobre el matrimonio, le hace alejarse, le hace despreciar, salir corriendo, como esas películas que las novias, ¿verdad?, salen corriendo el día de la boda. Entonces, siempre hay que decir, en nuestro caso, no nos fue bien, y si en el futuro, según sus hijos vayan madurando, le expliquen por qué emocionalmente fue que estuvieron ahí, ¿no? Todo debe ser a un nivel apropiado para la edad de los niños, pero si ya son adultos, hasta aceptar, mire, yo tenía inmadurez en este punto, esto era lo que yo pensaba en ese momento, y por eso fue que actué de esa manera. Pero eso no significa que el matrimonio como institución sea mala, porque el matrimonio lo instituyó el Señor, lo creó el Señor, la unión en una sola carne de la pareja la instituyó Dios nuestro Señor para nuestro bien. Y de hecho, de todas las vocaciones de vida cristiana, es la más numerosa, es la que optan la mayoría de las personas para buscar ese camino de su felicidad, de su santidad y de su búsqueda de sus generaciones, ¿no? De tener su prole para las generaciones.
Y de esta manera, pues sí, hoy vemos que tantos jóvenes no se quieren casar, sin embargo viven juntos, uh-huh, y tienen sus hijos.
Y tienen los mismos problemas.
Y tienen los mismos problemas, que no es culpa del matrimonio. Y por el contrario, cuando han tenido la intención realmente de casarse bajo el sacramento, tienen que ir, y cada vez la Iglesia Católica va mejorando en estos tiempos la preparación. Antes, de pronto, la preparación prematrimonial era un día nada más, o un sábado, ahora...
O una conversación con el padre, o en algunos países nada.
Exacto. Entonces, hoy por hoy, por lo menos aquí en Estados Unidos, hay cursos de formación, hay reuniones con parejas que se llaman mentoras, hay diferentes actividades que se están haciendo para preparar a la pareja al matrimonio, a la relación matrimonial. Y eso, pues, hoy deberíamos incluso empezarlo, yo creo, que desde el high school, desde la educación superior o bachillerato en América Latina, o desde la escuela secundaria aquí en Estados Unidos, y comenzar a hablar de lo que es el matrimonio, aclarar las dudas que los muchachos puedan tener. Si los hijos están en el colegio y sus padres están en un proceso de divorcio, pues que puedan tener un espacio abierto para hacer preguntas, para recibir información, para tener aclaración sobre lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y de esta manera enseñarles, pues, que el matrimonio realmente es una institución sagrada, que está hecho por hombres, está formada por un hombre y una mujer, y que eso, pues, como somos humanos, tenemos dificultades, y si no hemos tenido una preparación adecuada, pues podemos tener fallas. Y lo otro es que las nuevas generaciones también han perdido un poco lo que teníamos antes, o incluso antes de mi generación, que es la palabra dada, o es el compromiso. O sea, me estoy comprometiendo a estar contigo, me estoy comprometiendo. Antes se decía, llueve, truene, relampaguee, aquí estoy. Entonces, en los nuevos o en los últimos tiempos, como vivimos en una sociedad de desechable, en la cual si algo no sirve, pues lo botamos, pues también pensamos que las relaciones son iguales. O sea, tengo mi novio, mi novia, y si no me sirve, pues lo boto. O sea, si no me sirve, pues me busco otro. Y total, ¿para qué voy a sufrir? ¿Para qué estar peleando si hay tanta gente afuera con la cual puedo hacer una vida feliz? Entonces, de esa manera no crecemos con una idea clara de lo que es el compromiso, de lo que es la honestidad en la relación.
Y como siempre, la unión del hombre y la mujer es algo que se fundamenta no solo en la creación de Dios, sino en la ley natural que Dios mismo inscribe en cada ser humano. O sea, hombre hecho para mujer, para ser los dos una sola carne, nos instó a unirnos y a multiplicarnos, a regir el mundo y todo lo que Dios creó para el beneficio del hombre y la mujer. Y cuando uno se junta, como mencionábamos un poco anteriormente, pues todo, aunque se junte solamente para convivir, uno espera los mismos compromisos, que son esos compromisos fundamentales de ley natural que las parejas hacen cuando se casan, no solo civilmente, pero especialmente cuando se casan sacramentalmente, que es ser fiel hasta la muerte los separe, respetarnos en la abundancia, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Todo eso se espera. Nosotros siempre en los retiros les recordamos a las parejas, porque muchas veces hacemos eventos de matrimonios, pero invitamos a todas las parejas porque justamente las parejas no casadas posiblemente necesitan más aún y no los podemos despreciar en esa necesidad. Al contrario, queremos compartir lo que es la hermosura del plan de Dios a través del matrimonio sacramental. Pero siempre les decimos, ¿verdad? Cuando si usted se juntó, ¿quién se junta con alguien a convivir, a cohabitar y con la expectativa de que está perfectamente bien, de que le sean infieles? Nadie.
Todo el mundo dice,
¿seré una? No, todo el mundo dice, no, claro que no, porque a todo el mundo le hiere esa falta. ¿Por qué? Porque es fundamental. Entonces, si te hiere, es porque está inscrito en la naturaleza. Entonces, ¿para qué huirle al compromiso que en adición a eso es un compromiso de vida y te da la gracia sacramental, el toque de la presencia de Dios en la vida de la pareja, que siempre va a ser de beneficio?
Y si usted ha formado a sus hijos en la oración, en que antes tenemos un problema, vamos a orar ante una situación, en vez de irnos a tomar alcohol o en vez de ir a consultar con la bruja de la esquina y cosas que realmente dejamos a Dios al final cuando Él debe ser el principio, pues los hijos crecen, vamos a resolver el problema, vamos a orarlo, vamos a poner en manos de Dios, vamos a consultar a Dios en nuestra vida, vamos a orar. Entonces cada etapa de la vida tiene diferentes consecuencias, y como estamos hablando del programa de los hijos de padres divorciados, cómo afecta, vamos ya en esta última parte a darles qué podemos hacer y qué reacción hay a diferentes edades de la vida en las cuales ocurre esta situación de separación.
Y estar presente de que si notan en esos rangos de edades estos tipos de conducta que Ricardo va a compartir, pues estar bien presente y bien consciente de que las criaturas están siendo afectadas, los hijos están siendo afectados.
Si son niños menores de 2 años, o sea, desde el nacimiento a los 2 años, ellos, por supuesto, pareciera que no se dan cuenta de las cosas, pero los niños perciben. Recuerden que estamos hechos con cuerpo, alma, mente, y aunque no podamos probablemente expresar nuestro razonamiento antes de los 2 años, nuestra alma está presente en esta unidad que somos, y cuando hay algo que no está funcionando bien, se siente, se afecta, el espíritu se siente triste. Entonces estos niños menores de 2 años que todavía no hablan quizás, pues empiezan a tener situaciones de intranquilidad, insomnio, no duermen. Estos niños que lloran y lloran toda la noche, y es como ellos pueden expresar el estrés, la manera de expresarlo es a través del llanto o a través de no comer el niño ya no come igual, o por el contrario, nos pareciera que no se satisface y le estamos dando leche, comida todo el tiempo para ver si se pueden calmar, y sustituyen ellos, porque claro, con el masticar, con llenar su estómago, pues se calma el cuerpo por lo menos, y de esa manera se calma un poco el alma y la mente. Entonces, niños menores de 2 años sienten estas dificultades, y por eso, aunque sea, si usted está separándose y es un niño que va a estar en esta situación, es menor de 2 años, igual hay que hablarle, hay que explicarle, hay que hacerle sentir que están los dos presentes, el padre y la madre, y especialmente no tener discusiones delante de ellos, porque sienten esa negatividad de que algo hay en el ambiente que no está bien, y los ruidos y los gritos pues afectan en la parte psicoevolutiva de los niños a esta edad. Si los niños tienen de 2 a 6 años, pues ellos pueden presentar conductas regresivas, es decir, si ya tenían control de sus esfínteres en la noche en la cama, pues empiezan a orinar otra vez en la cama. Si habían dejado de chuparse el dedo, vuelven a chuparse el dedo. Empiezan a hablar como niños chiquititos, quieren dormir con los padres, tienen miedos, tienen ansiedad. También tienen momentos de rabietas, pataletas, quieren llamar la atención, quieren ser el centro de la atención para ver si desvían la discusión de los padres, y ellos pues empiezan a actuar para llamar la atención. Entonces, a estas edades, estas son las conductas que ellos pueden presentar, y por eso igual a esta edad, entre los 2 y los 6 años, pues hay que sentarse, conversar con ellos, llenarles esa carencia de cariño, de afecto, cuando pues alguno de los dos no está presente o no está ausente, o uno quiere pues quitarle las visitas a la otra persona, si no es una persona agresiva, si no es una persona que le va a producir daño al niño o que el niño esté a riesgo, pero no debe entonces someterlo a estar ausente de uno de los dos padres. Cuando se tiene de 7 a 12 años, en esta franja de edad, pues los niños tienen más recursos de hablar, son más expresivos, pueden expresar sus sentimientos, escúchenlos, tienen la oportunidad de hablar y podrán escuchar qué es lo que ellos se sienten, cómo emocionalmente están afectados. Y en la escuela ellos pues presentan, como decía al principio, hiperactividad, impulsividad, el deterioro escolar. Después de ser niños de buenas calificaciones y empiezan a tener bajas calificaciones, empiezan a tener también pueden tener accidentes de orinarse en la escuela, o de dejarse golpear, o por el contrario ser agresivos también. Cuando llega la adolescencia, esto es mucho más difícil dentro de esta etapa, en los cuales los niños están formando su personalidad ya como varón, como hembra, y toda esta situación de angustia y ansiedad pues los lleva a posibilidad de usar drogas, de consumir alcohol, de juntarse con pandillas en los cuales se sientan que pertenecen a un grupo, porque el adolescente necesita sentirse que pertenece a la tropa, o pertenece a al en inglés se dice el pack, lo que sería a la tropa, sería realmente la traducción. Entonces, si el niño no se siente que pertenece a su tropa familiar, pues tiene que sentirse apoyado, que pertenece a un grupo de apoyo. Entonces, entran de pronto a gangas, o entran a formar grupos de niños que están haciendo cosas inadecuadas, como consumo de droga, consumo de alcohol, la pornografía. Empiezan a buscar fuera de la casa lo que calme su angustia, su ansiedad. Entonces, la baja autoestima, la obesidad, o por el contrario, la bulimia, tantas cosas que pueden presentarse en la adolescencia cuando hay una situación de separación de los padres. Entonces, ¿cómo se afronta el problema? Pues bueno, hay que, como hemos dicho a través de todo el programa, esto es un proceso de duelo que a diferentes edades se viven. Piense cómo afectaría a su niño si se le muere la abuelita, el abuelito que quiere mucho, a las diferentes edades. O sea, esas diferentes edades ellos lo procesan distinto. Pues igual, la separación de los padres o el divorcio de los padres es un duelo para ellos, y lo van a enfrentar diferente en cada edad. Entonces hay que tener pues comprensión, apertura. Yo sé que pues cada uno de los padres ya per se mismo tienen una pérdida, tienen una situación que manejar, y no les decimos que ustedes no son importantes, no queremos decirles que sus emociones no cuentan. Si cuentan, busquen apoyo para ustedes mismos, pero no se olviden que van a ser siempre padres, que aunque no seamos esposo o esposa, que hayamos fallado allí, seguimos teniendo el rol de padres, y por eso tenemos que como que tomar un segundo aire o tomar una diferente fuerza que nos viene de Dios, que nos viene del Espíritu Santo, y pedirla para poder ocuparnos de esta situación. Es como cuando uno va en el avión, que se descomprime el avión y empieza, caen las máscaras, pues uno se pone su máscara de oxígeno para después poder atender a la del niño. Entonces usted revitalícese, fortalézcase, y entonces no olvide que su niño está allí y que también necesita oxígeno.
Y lamentablemente hemos llegado al fin del episodio de hoy, esperando siempre que nos acompañen con su fina audiencia la próxima semana en vivo a esta misma hora por Radio Católica Mundial. Siempre orando por ustedes, oren por nosotros también, que siempre nos viene bien una oración. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga.